Abramos nuestra Biblia al capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Como ustedes ya se dieron cuenta, hemos traído tres mensajes en base al libro de Crónicas. Decíamos el día de ayer que estos dos libros, que originalmente era uno solo, pero fueron escritos estos libros con un propósito de un manual de avivamiento para la nación de Israel que venía del exilio. Fue Esdras el que trajo a colación historias interesantes, historias de bendición. Si usted hace una comparación del libro de los Reyes con el libro de las Crónicas, básicamente en el libro de las Crónicas no se observan, hermanos, grandes problemas, sino grandes bendiciones. ¿Y cómo las obtuvieron? Para la vida de todos nosotros, de igual manera, la Biblia, hermanos, es el manual que nos guía a bendición. Y es por eso, hermanos, que creo que el Espíritu Santo me guió a poder hablarles sobre estos capítulos, tres historias que nos ayudan mucho en nuestra vida. Y desde ya les animo que sigan leyendo detenidamente ambos libros y se darán cuenta que es un manual para traernos a un avivamiento. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Te suplico que seas tú ministrándola al corazón de cada uno. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo. Y quiero adorarte con todo mi corazón, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En el país de Brasil había un árbol como aquel árbol famoso de la noche triste allá en México. Un árbol que tenía una historia muy interesante, especialmente relacionada con el tiempo de las conquistas y de la independencia. Estaba en medio de una plaza, un árbol centenario, creo que tenía más de 200 años. Lo habían cuidado, era un árbol muy frondoso. Habían caído sobre ese árbol rayos, había soportado terremotos, temblores, huracanes, y ese árbol siempre se mantuvo de pie. Pero una mañana muy cálida, sin viento, de repente el árbol cayó. La gente se preguntó, ¿por qué? Cuando se fueron a fijar en las raíces habían pequeños gusanos, oiga, pequeños gusanos que minaron la base, la raíz del árbol. Y un día ese árbol cayó. En el libro El Cantar de los Cantares, encontramos aquí una exhortación de parte del Señor para nuestra vida, que dice en el capítulo 2, versículo 15, cazadnos las zorras, y oiga bien, y hace una especificación, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las zorras maduras, las zorras adultas, se comen las uvas. Pero las zorras pequeñas que no alcanzan los sarmientos, que no alcanzan esos gajos de uva, lo que hacen es agarrarse del sarmiento, de esas ramas, y cortan la rama. Entonces no solamente echan a perder el fruto, sino la promesa de una próxima cosecha. Por eso dice, cazadnos las zorras pequeñas. Hermanos, cada uno de nosotros debemos tener cuidado, no tanto de las zorras grandes, pero las zorras pequeñas. Hay cosas que nos parecen que no son en la vida cristiana, que no son molestas, las dejamos ahí tranquilamente, no le ponemos atención, no le damos el tratamiento adecuado, y estas cosas, tarde o temprano, nos empiezan a dañar. Y vamos a ver en esta historia del rey Josafat, un hombre que Dios lo bendijo maravillosamente, pero se descuidó y dejó que una zorra pequeña, casi echó a perder la bendición de Dios, pero gracias a Dios tomó las medidas para que el fruto de la bendición de Dios estuviera no solamente sobre él, sino sobre su nación. Por eso, hermanos, traigo como tema del mensaje de esta hora: protege tu bendición por la obediencia. Protege la bendición por la obediencia. Dos cosas quiero puntualizar. En primer lugar, la bendición que viene al edificar la vida espiritual. Eso hizo Josafat. En el capítulo 17 de este libro, vemos aquí cosas tan interesantes. Y vemos la clave del éxito que este hombre tuvo. Leamos los primeros cuatro versículos. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Oiga esto, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Dice acá, en el primer versículo, el cual se hizo fuerte. ¿Cómo es que alguien se puede llegar a fortalecer? Dice el versículo 4, ahí está la respuesta, porque este buscó al Dios de su padre. La clave del éxito de un cristiano, de una iglesia, es buscar a Dios, hermanos, en un contexto, como lo hizo Josafat, de bendición. Su padre Asa le dejó una tremenda herencia, no solamente de carácter espiritual, sino también de carácter nacional. Pero él la llevó aún más arriba, la bendición. Una cosa es, hermanos, que estemos nosotros buscando el rostro de Dios en medio de las tribulaciones, pero buscar a Dios en medio del éxito, cuando todo me va bien, cuando no tengo ningún problema. Y este hombre, en medio del éxito, empezó a buscar a Dios con todo su corazón. ¿Qué significa buscar a Dios? Significa que Dios llegue a ser el mayor placer de nuestra vida. Hemos hecho alguna diferencia en estos días anteriores. Una cosa es orar para pedir a Dios, por ejemplo, que Dios responda a algún tipo de necesidad o interceder por otros. Pero buscar a Dios es deleitarnos en su presencia. En este mismo segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orasen. O sea, una cosa es la oración y otra cosa es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es orar, pero con la intención de tener placer en la presencia del Señor. Entonces, es ahí donde vemos resultados interesantes, por ejemplo, en la vida de David. La mayoría de los salmos, si nos damos cuenta, aunque hay peticiones y son importantes la oración de petición por las necesidades, para tener victoria contra el enemigo, pero hermano, la mayoría de los salmos, por ejemplo, él dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él dice también: a ti, oh Dios, levantaré mi alma. O sea, la mayoría de todos los salmos de David era en buscar el rostro de Dios. Por eso decía: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová, no para ir a pedir pan, sino para contemplar su hermosura. Hermano, la clave de éxito suyo y mío, la clave de la iglesia, es enamorarnos de nuestro Señor Jesús. Que podamos tener ese placer, que ya, hermanos, venir a la iglesia no sea algo que sea para mí una rutina, no sea como ir a cumplir una especie de penitencia. No debe de ser eso. Cuando nosotros entramos en ese deseo de buscar el rostro de Dios, leer la Biblia es una delicia, orar es una delicia, cantar es una delicia, servir es una delicia, hacer todo es una delicia. Su presencia es una delicia. Entonces, los resultados se dan inmediatamente. Y dice: el cual se hizo fuerte contra Israel. Es decir, los resultados de deleitarnos en la presencia de Dios le fortaleció a este hombre y le fortalece a usted y me fortalece a mí. A eso se refería Pablo en Efesios 6:1 cuando dice: fortaleceos, oiga esto, en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene la fortaleza? Es en deleitarnos en su presencia, que pasemos tiempo para adorar a Dios, para decirle: Señor, te quiero conocer, revélate a mi vida. Lo que yo sé que tengo estas necesidades aquí, pero esto no es importante. Como decía uno de nuestros hermanos esta tarde, mi necesidad número uno, decía él, es Dios. Amén, hermano. Que sea nuestra necesidad número uno, que sea Dios, que sea para nosotros el placer. Entonces, lo que dice Pablo, fortaleceos en el Señor. O sea, no en lo que Él me da, sino en su persona, en su presencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a fortalecer, porque le hemos de conocer y su presencia, su gloria, va a vitalizar toda nuestra vida. No solamente trajo fortaleza en la vida de este rey Josafat, el estarse deleitando en la presencia de Dios, sino que lo convirtió en un hombre organizado, y este organizó una estructura eficiente. Versículo 2, y dice: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, asimismo en las ciudades de Efraín. O sea, hermano, cuando una persona está buscando el rostro de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Se va a convertir en un administrador innato a nivel del espíritu, para poder traer una estructura, hermano, para poder contener la bendición que Dios va a traer. Y otro resultado interesante, que Dios lo respaldó, dice en el versículo 3, Jehová estuvo con Josafat. Si Dios está con usted y está conmigo, ¿quién contra nosotros? Con Él hacemos mayoría, ¿sí o no, hermano? Él hace mayoría. Entonces dice que estaba con Él. Cuando Dios le respalda, porque usted ha buscado el rostro de Dios, porque se ha enamorado de Dios, Dios lo va a respaldar. Pero otro resultado interesante está en el versículo 5, y es que le confirmó el liderazgo o responsabilidad. Dice aquí: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. La confirmación del liderazgo. Desde el momento en que usted y yo, hermanos, venimos a los pies de Cristo, hermanos, realmente, especialmente en el área, por ejemplo, del matrimonio, el papá y la mamá tienen una cuota de liderazgo. Y si buscamos a Dios, Dios va a confirmar el liderazgo en la familia. Si buscamos a Dios, Dios va a confirmar el liderazgo en una aula de clase. Dios va a confirmar el liderazgo en su empresa. Dios va a confirmar su liderazgo, y Dios le va a ayudar a ser responsable de esas cosas que le ha puesto bajo su administración. O sea que Dios nos ayuda, a pesar de que sea grande una empresa, grande un proyecto, Dios lo va a confirmar. Así que cuando Dios le dé un proyecto, diga: amén, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Y voy a buscar tu rostro, me voy a enamorar de ti. Y Dios le va a garantizar su liderazgo. Pero además de eso, este hombre llegó a ser amado por su grupo. Dice esta parte, la última parte de este versículo 5. Y dice: y todo Judá dio a Josafat. O sea, él no andaba pidiendo, pero la gente le dio riquezas y gloria en abundancia. ¿Por qué? Porque lo amaban. Hermano, no andemos mendigando amor, no ande pidiendo amor, no se ande vendiendo para que lo amen. Cuando usted busque el rostro de Dios, la gente lo va a amar. Es que mi esposo no me ama, y anda la esposa tratando de comprar un poco de atención. Busque, estimada esposa, el rostro de Dios, y verá que esa roca va a ser sensible. Dios empezará a poner amor. Y no solo eso, lo que no le ha dado durante tanto tiempo se lo va a dar. Ve que aquí viene con riquezas, empiezan a darle. Cuando usted busca el rostro de Dios, Dios le empieza a traer la bendición. Usted se está preocupando y quebrándose los dedos. ¿Y cómo voy a tener los recursos financieros? No se preocupe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, hermano, cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios, Dios bendice. Hermano, como iglesia, yo se lo voy a testificar. Que, hermano, cuando la iglesia está tratando de buscar el rostro de Dios, amando, haciendo las cosas de Dios, Dios envía las provisiones. Eso es matemático. No espere, hermano, que seamos bendecidos si no buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios no solamente implica venir a la iglesia de vez en cuando. Buscar el rostro de Dios significa que Él sea mi alfa y omega durante todo el día. Implica separar tiempo, implica meterme en oración, implica apartar tiempo. ¿Para qué? No para pedir, sino para gozarme en su presencia, para que Él me ministre, para que Él me hable, para que Él me enseñe. Y cuando esté orando, cuando lea la Biblia, Él me enseñe y que me haga sacar lágrimas porque estoy leyendo las palabras que Dios me está hablando a mi corazón y queden impactadas y grabadas en mi ser. Cuando la iglesia empieza a enamorarse, volver al primer amor, entonces usted no va a necesitar de que nadie le ame, porque le van a amar, aunque siempre habrá gente que no le va a amar. Pero la iglesia, por eso en el libro de los Hechos, ellos amaban la presencia de Dios y gozaban, dice la Biblia, del favor de todo el pueblo. ¿Sí o no? Cuando Israel sale de Egipto, ellos no pidieron riqueza, sino que los egipcios le dieron los tesoros. Cuando buscamos el rostro de Dios, Dios provee lo que usted y yo necesitamos, hermano. Pero no solo eso, sino que la felicidad y la santidad llega a ser un resultado de buscar el rostro de Dios. Versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Este hombre, o sea, cuando dice se animó, es porque estaba feliz. Es que en la presencia de Dios hay, dice la Biblia, plenitud de gozo. Estaba tan contento, y hay un escritor de historia eclesiástica que dice, los cristianos sencillamente ganaron el mundo antiguo porque eran cristianos gozosos. Vea esto, una persona que está llena de gozo está llena de energía. Es una persona que tiene un motor, tiene una motivación, quiere emprender, quiere hacer algo. Es una persona simpática, es una persona, es un imán, es una persona carismática. Es una persona que sabe trabajar en equipo, es una persona que sabe empujar, es una persona que tiene entusiasmo. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios, eso es lo que hace. Pero una persona deprimida no quiere colaborar, siempre anda hablando cosas negativas y va a decir... Jehová ha dicho que vamos a conquistar esta tierra, pero nosotros nos miramos como langostas a la par de estos gigantes. Y las murallas llegan hasta el cielo, ¿sí o no? Y andamos, hermano, es más, hasta andamos pensando en el color de la caja de la funeraria donde vamos a estar ahí, viendo el techo. Pero una persona que tiene el gozo de Dios es una persona que tiene entusiasmo. Dice, se animó. ¿Por qué? Hermano, la felicidad, le voy a decir una cosa, es claro, la felicidad jamás va a venir del pecado, la felicidad no viene de la carne, la felicidad viene de la presencia de Dios, la felicidad no viene de su esposa, ni de su esposo, ni de su hija, ni de su padre, ni del abuelito, ni de nadie, la felicidad viene de buscar el rostro de Dios, y esa felicidad la tiene que dar a los demás. Entonces este hombre estaba tan lleno de felicidad, ¿qué es lo que hizo? Empezó, dice, a quitar, dice en el versículo 6, quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Cuando usted está lleno de felicidad y de bendición en Cristo, no le va a costar soltar, hermano, aquellas cosas del pecado, cosas negativas, las va a hacer a un lado, va a decir, con Cristo he cenado y no necesito más. Va a sentirse lleno. Por eso vemos a Moisés, que dice el libro de los Hebreos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y de los tesoros de los egipcios, porque tuvo por mayores tesoros los vituperios de Cristo. La felicidad que Dios produce hará que nos quitemos, hermano, el manto negativo, pecaminoso, carnal, y vamos a decir, afuera, no lo quiero. Pero va a ser fácil, porque la persona está plena, está llena en su corazón. Ahora, cuando este hombre había llegado a estos niveles, él se aseguró de que esa experiencia no se terminara. Me recuerdo una vez, después que recibí el bautismo del Espíritu Santo, un hermano me dijo, estos 3 meses te va a durar y ahí no más. Yo dije, no, no me va a durar hasta ahí. Esto no se puede terminar y hasta el día de hoy no se ha terminado. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas son de Dios, usted y yo tenemos que asegurarlas. ¿Y cómo lo hizo él? En el versículo 7, el tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos los levitas, Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semerinot, Jonatán, Adonías, Tobías, Todobanías, algo así, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Oiga, ¿por qué quise leer esto? Porque este hombre entendió que era importante la instrucción de la palabra de Dios. Y dentro de ellos estaban estos maestros, iglesia del Señor. Las experiencias espirituales se conservan a través de la sana doctrina. Cuando se pierde la sana doctrina, se puede llegar a perder la felicidad y la santidad, el amor, se puede perder el liderazgo, el respaldo de Dios, la infraestructura y el fortalecimiento espiritual. Necesitamos volver a la palabra. A este hombre envió estos maestros a que enseñasen. Entonces, cuando viene la enseñanza de la palabra, que yo tengo que aceptarla, eso significa que yo tengo que leer la palabra, eso significa que tengo que venir a la escuela dominical, significa que voy a ir al CCDL, al Instituto Bíblico, en todo donde hay enseñanza de la palabra, metámonos. Hermano, por favor, cuando usted ande en su vehículo, ande con la radio cristiana oyendo mensajes, escuchando estudios bíblicos. Compre libros, hermano, mire, en el nombre del Señor, ese cable a lo mejor es una maldición la que tiene ahí en su casa, le está quitando tiempo para meditar en la palabra de Dios. No digo, hermano, que no vea un partido de básquetbol o de fútbol o las noticias, pero hay algunos, hermanos, que parecen tecolotes viendo unas películas hasta la madrugada y andan cansados y siempre andan cansados. ¿Por qué? Porque han malgastado su tiempo. ¿Cuántas hermanas son noveleras? Yo sé que no han venido este día, pero les encanta. Pero ¿por qué no sacan tiempo para leer la Biblia y leer libros cristianos, instruirse, educarse? Hermano, estamos perdiendo tiempo valioso. ¿Sabe qué? La Biblia dice que la edad del hombre es 70 y lo más fuerte es 80, y los que están ahí cerquita, el tiempo es más valioso. ¿Para qué? Para que entremos en este avivamiento que Dios quiere. Entonces, la instrucción es importante. Ahora bien, cuando hay una aceptación y ejecución del ministerio de la docencia, porque en este versículo 7 y 8, estos hombres que están aquí, hermano, ellos aceptaron el privilegio de enseñar la palabra. Esta iglesia y cualquier iglesia tiene que aceptar el privilegio de enseñar la palabra de Dios a toda criatura, de predicar el evangelio. Como estos levitas, Dios nos ha llamado como iglesia a instruir en los grupos familiares, instruir en escuela dominical, instruir a los adultos, a todos, enseñar la palabra. Cuando nos involucramos en enseñar y predicar la palabra, acepto el privilegio y ejecuto el ministerio de la docencia. ¿Sabe qué pasa? La enseñanza para este entonces fue para todos, para niños y adultos. ¿Qué va a pasar? Conoceremos y creceremos en Dios. Aceptaremos nuestra identidad de lo que somos en Dios, aceptaremos la visión de Dios y vamos a abrir nuestro corazón a Dios y lo cerraremos al pecado. ¿Por qué? Porque la palabra que estamos estudiando es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y la palabra empieza a cortar cosas que no nos convienen en nuestra mente. La palabra empieza a hacer maravilla. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Cada vez que usted y yo nos exponemos a una prédica, una enseñanza, una lectura bíblica, es un soplo de Dios. es vida a nuestro alma. Y recibimos fortaleza. Y este hombre, Josafat, dijo: no voy a perder esta bendición. Hay que instruir, hay que enseñar la palabra. ¿Y eso qué trajo como resultados? Trajo autoridad espiritual. Ve el versículo 10. Y después que ellos empezaron a enseñar, y con quizás comenzando el versículo 9, dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Oye, fue una educación poderosa. Qué lindo sería que un día permita la asamblea legislativa que se enseñe la palabra de Dios en todas las escuelas de este país. Que se predique, se enseñe la palabra. El resultado, oiga, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Dios se va a encargar de qué cosa, de dar autoridad. Cuando la palabra la recibimos, en ese momento, hermanos, hay autoridad espiritual. Dios empieza a bendecirnos. Y sin que usted ande buscando un nivel o una cuota de autoridad, la misma palabra se lo da. Por eso que de repente le van a decir a usted: ¿por qué no le hablas tú al personal? Yo, sí, ¿por qué? Porque han visto autoridad espiritual en su corazón. Le van a invitar a que usted ejecute, digamos, algún ministerio en alguna parte. ¿Por qué? Porque está el respaldo de Dios. Cuando usted conoce la palabra, esa palabra a usted lo promueve, ¿sí o no, hermano? Y hace que un momento dado, hermano, los enemigos que estén ahí no atenten contra usted porque tienen la unción del Espíritu Santo. Y no solo eso, no solamente autoridad, sino que cuando la iglesia está siendo instruida, ama la palabra y la obedece, los recursos humanos y materiales Dios los provee. Versículo 12: iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Recursos no solamente humanos, sino recursos económicos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué nosotros andamos buscando a través de una doctrina de prosperidad que no es bíblica, andamos buscando respaldo financiero? Otros, a través del fraude, el engaño, la mentira, quieren atraer riquezas a su vida. Hermano, la bendición Dios se la da. Si nosotros buscamos el rostro de Dios y nos instruimos y conocemos la palabra y nos involucramos ministerialmente en enseñar la palabra, Dios se ha de encargar de dar autoridad. Es decir, Dios va a ungir a su iglesia. La palabra unción en el Antiguo Testamento tenía dos grandes implicaciones: autorización y capacitación. Cuando alguien recibía la unción por el aceite, Dios le estaba diciendo: a ti te he elegido y te he capacitado para hacer esta obra. Cuando usted y yo, hermano, buscamos el rostro de Dios y nos esforzamos de conocer y aplicar la palabra, esa unción va a venir sobre la iglesia. Y entonces la iglesia va a ser como la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia tenía una autoridad de tal manera, hermano, que aún hasta sus enemigos lo mantenía a raya. Y los recursos venían los recursos espirituales. Ahí tenían todo y la iglesia avanzó poderosamente. No se preocupe, Dios va a dar los obreros cuando se busque el rostro de Dios. Ahí vienen hombres valerosos. Es que nadie puede entrar al ministerio si no es una persona valerosa, como menciona este versículo. No solo aprovisionamiento material, sino de recurso humano. Por eso Jesús dijo: rogad al Señor de la mies. ¿Y cuándo vamos a rogar? Cuando estemos buscando su rostro. Ahora bien, se había fortalecido tanto Josafat en esta área, estaba bendecido, todo lo tenía, sobre todo en el área espiritual. Pero hubo un problema, y es aquí donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Y es las malas acciones que de repente pueden surgir por la autosuficiencia. Cuando alguien ha llegado a tener ciertos niveles de bendición en su vida, hay una tentación de hacer las cosas, como dice la canción, a mi manera. Y eso es un grave problema, porque en los momentos de bendición es cuando necesitamos que las cosas se sigan haciendo a la manera de Dios. En el capítulo 18, versículo 1 y 2 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Vea, mire qué contraste. Y yo aquí le pondría un montón de puntos suspensivos. Y contrajo parentesco con Acab. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Quién era Acab? El rey de Israel, que tenía por mujer, por esposa, nada menos que a Jezabel, la bruja más grande de todos los tiempos de aquel entonces. Una mujer que introdujo la idolatría hasta la enésima potencia. Y dio a sus hijos, o sea, los hijos de estos dos reyes, se casaron. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre, Josafat, lleno de bendición? He aquí entonces el peligro de no saber manejar la posición y sus bendiciones. Hermano, que nunca llegue el orgullo a nuestra vida. Y si ya llegó, pidámosle perdón a Dios. El orgullo llega a ser nuestro peor enemigo, sabiendo que yo ya lo puedo hacer. Si yo ya tengo experiencia, la verdad que ninguno de nosotros tiene experiencia, solo Dios es el único experto en todo, hermanos. Es el único que conoce todas las cosas, es el que nos enseña, es el que nos guía. Nunca dejemos de que Dios nos guíe. Algunos para no, es que yo ya sé cómo hacer las cosas, en otras palabras, yo voy a guiar mi vida, jamás. Entonces el problema es que cuando alguien está en tanta bendición, en tanta abundancia, puede el orgullo surgir. Y esto tenemos que cuidarlo en la iglesia. Hermano, nunca en el nombre del Señor permitamos que el orgullo a nivel personal, ni a nivel de iglesia, ni a nivel de ministerio, de ningún ministerio de la iglesia, se sienta superior al punto que ya no necesita de Dios. Y siente que tiene que tomar decisiones sin haber orado, sin haber leído la palabra, hacer las cosas por su prudencia humana. ¿Qué pasó? Vea, el peligro de no saber manejar la posición y sus bendiciones. Esto trae, hermanos, graves errores. Y entre ellos es que, le quiero decir una cosa, la libertad que tenemos en Cristo tiene sus límites. No es libertinaje al cual Dios nos ha llamado. Creer que tengo, hermano, el hecho de que Dios nos esté bendiciendo no significa que tengo licencia para hacer lo que yo quiero. También creer que soy el consentido de Dios y que Dios nos va a tolerar todo, jamás. Tengamos cuidado, no permita que ninguna de estas cosas llegue al corazón. ¿Qué le pasó a este hombre? Hizo alianza anticristiana con este hombre, Acab, y con la bruja de su mujer. En ese momento, cuando nosotros, esta es la pequeña zorra a la cual me quiero referir. Miren, muchas bendiciones se han perdido, porque en el tiempo de la bendición y la prosperidad, tomamos malas decisiones a hacer tipos de convenios, amistades, compañerismo, matrimonios, alianzas ministeriales y muchas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Una, hermanos, vamos a ver por lo menos 6 cosas que van a ocurrir. Primero, nubla el discernimiento espiritual. Versículo 13, vea. Quizás leyendo el versículo 2 también. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a quién, a su consuegro, a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él. O sea, mire, cuando una persona es mala, es astuta y trata de comprar a la persona con regalos, con ovejas y bueyes. Para él, dice, y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Mentira. Josafat no era como Acab. Pero cuando alguien empieza a entrar en alianzas que no son convenientes, empieza a creer que es un mundano, que puede compartir las ideas del mundo, que siente que es igual. Es que Josafat nunca fue igual como Acab. Entonces la gente llega a creer ese tipo de mentiras porque le nubla el entendimiento, porque esa pequeña zorra, es decir, esos malos pasos que se han dado, hermano, en un momento dado, en una empresa donde usted se hizo una alianza para hacer una empresa con personas que tienen otros valores y otros principios, y usted se ha acomodado a ellos. O en el caso de un matrimonio en yugo desigual, o en un compañerismo, o en una amistad. Claro, vamos a tener contacto con todas las personas, no vamos a rechazar a nadie, al contrario, tenemos que amar a todo el mundo, pero amistad, eso es otra cosa. El matrimonio es otra cosa, hermano. Aliarnos con personas que tienen ideas que son anticristianas y antibíblicas, y formar alianzas para ejercer proyectos de esa manera. Entonces estas cosas, estas pequeñas zorras, algo dice, no, si eso no es nada, eso no es como matar, robar, secuestrar, no, eso, y algunos dicen, hermano, eso es ser cuadrado, eso es ser antidemocrático, ahora démosle espacio a todo, todas las ideas que vengan, porque debemos de ser inclusivos, deje que todo venga. ¿Cómo no? Dijo Jesús, ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque ahí va la democracia, en el camino ancho, porque ahí va la mayoría. El camino angosto lleva al cielo. ¿Por qué? Porque es el que está de acuerdo a la voluntad del Señor. La mayoría quiere complacer los deseos de otros. Y esa pequeña zorra puede echar a perder un ministerio, puede echar a perder su vida matrimonial, puede echar a perder su trabajo, puede echar a perder su economía, su salud y todo lo demás. Le nubla el entendimiento y no tiene confirmación o paz de Dios. Una persona que camina en esta senda no se siente tranquilo. Mire lo que pasa con Josafat en el versículo 4, y dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Por qué estaba pidiendo consultar? Porque no tiene confirmación o paz de Dios. Un cristiano que anda con esas pequeñas zorras se siente intranquilo, no siente paz. No, consultemos a Dios. Hermano, cuando usted está en la voluntad de Dios, tiene paz, tiene seguridad. Dios ya le ha confirmado, pero aquí vemos que no tenía paz. No solo eso, sino que pide orientación estando en el problema. ¿Qué está diciendo acá? Ahora consultemos a Dios. ¿No ha visto gente así que, hermano, entra en cosas ilícitas y luego dice, Señor, confírmame tu voluntad? ¿Por qué no le preguntó antes? Como Abraham, aquí está Ismael y te pido que tú lo bendigas. Y Dios le dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué me pides que lo bendiga? Cuando este es tu plan B, yo tengo un plan A, se llama Isaac. La persona que le da espacio a las pequeñas zorras, lo que pasa es que de repente quiere que Dios le bendiga su mal proceder, y jamás va a suceder. No solo eso, sino que no discierne que las decisiones de su aliado están determinadas por los demonios. Hermano, por eso Dios dice, ¿qué comunión tiene Dios con Satanás, con Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No puede existir. Entonces, este hombre estaba haciendo ese tipo de alianzas. Nunca vaya usted a meterse a un centro de ocultismo, de hechicería o de práctica, lo que sea satánica, por complacer a su consuegro. Ah, no, es que yo no quiero ser antipático. Es mejor ser antipático ante los ojos de los demás, pero ser simpático a los ojos de Cristo. Es mejor, hermano, agradar a Dios que agradar a los hombres. Y entonces aquí viene Josafat, y entonces, ¿qué pasa? Viene este hombre, y no se da cuenta que las decisiones de su consuegro eran influidas por los demonios. Y usted me va a decir, ¿y cómo sabe eso? En el versículo, 17 al 21, dice así: y el rey de Israel dijo a Josafat: no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en un trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y el otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu, oiga esto, salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en su boca y de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lograrás, anda y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado mal en contra de ti. ¿Qué pasa aquí, hermano? No pudo discernir Josafat que las decisiones de Acab eran influidas por los demonios y le estaba invitando a un proyecto de fracaso, porque venía por parte de Satanás. ¿Cuánta gente hoy en día, por hacer ese tipo de alianzas, no puede discernir cuando una profecía es de Dios y creen que Dios está hablando? No toda persona que diga así dice Jehová viene por parte de Dios. Hay personas que no pueden discernir entre una literatura buena y una literatura mala. No entienden cuando alguien está predicando palabra de Dios y cuando no está predicando palabra de Dios. No pueden discernir entre una amistad buena y una amistad que no les conviene. ¿Por qué? Sencillamente porque esas personas que le están influyendo en su vida son personas que tienen espíritu de mentira. Un espíritu de mentira estaba influyendo en acá para involucrar también a Josafat. Satanás no solamente quiere destruir a una persona, quiere destruir a todos. De hecho, hermano, el enemigo está tratando de confundir a muchas personas. Por eso que es importante discernir, hermanos, las decisiones, lo que la gente piensa y lo que nos quiere involucrar. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas son totalmente diabólicas. Pero Josafat no la podía discernir, no se dio cuenta de eso. Y él le dijo: subiré contigo. ¿Está usted de acuerdo en subir a un proyecto donde Satanás lo está empujando al infierno? Pero también otra cosa interesante ocurrió en este hombre. No hace caso a la dirección de Dios aún cuando la pidió. Josafat dice: hay un profeta aquí. Le sacan a un hombre llamado Micaías. Y Micaías empieza a profetizar. ¿Y qué pasó? Cuando él dio el mensaje, oiga lo que dice el versículo 25 al 28. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decirle: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Josafat pide dirección de Dios. Viene el mensaje de Dios por Micaías. Y a la hora de las horas no le hizo caso. ¿Qué pasa? De repente Dios nos está hablando por su palabra, por un mensaje, por un testimonio. Dios nos está hablando en nuestro corazón. Le pedimos dirección, pero cuando viene la dirección de Dios, no le hacemos caso. Y aún así, con un mensaje directo, porque si usted estudia los versículos anteriores, le está diciendo: vi a la nación, al pueblo de Israel tendido en el campo. Y así va a pasar. Y aún así, Josafat se mete. Hermanos, ¿cuántos mensajes necesitamos nosotros para obedecer? ¿Hasta cuándo? Es que yo quiero hacer la voluntad y Dios nos habla, pero yo quiero hacer mi propia voluntad. ¿Por qué? Por la pequeña zorra. Bueno, esas zorras lo que hacen es, nos quitan discernimiento de la dirección de Dios. Y cuando viene la palabra, no la aceptamos. Y algo más. No pudo discernir la trampa a muerte de su aliado. Mire, Acab, un hombre tan malo, que le mata, fíjese bien, le mata bueyes y cabras y todo lo demás, y tenía ahí, me imagino, todo un lomito de aguja, el puyazo, todo lo que quería, las carnes, las bebidas. Dicen, ah, yo te amo, mi consuegro, eres lo mejor que puede existir. Sin embargo, dice la Escritura, en el versículo 29, y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré, fíjense bien, le dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis contra chicos ni con grandes, sino contra el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y los rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. ¿Por qué le dijo Acab? No, quédate con tus vestiduras reales. Para que el enemigo creyera que era Acab. Y yo me voy a disfrazar. ¿Cuál era la intención de Acab contra Josafat? Que muriese su consuegro. Cuando usted tiene una alianza con una zorra pequeña, ¿sabe cuál es la intención de Satanás? Destruirlo, matarlo. Esas alianzas con esas cosas que Dios no quiere, lo que quieren es destruir. Moraleja. Los que fueron engañados por su autosuficiencia sufrirán sus consecuencias, pero los engañadores llevarán la peor parte. Y así pasó. Josafat se encuentra en un grave riesgo y clama a Dios y Dios lo libera. Pero acá, dice la palabra, una flecha a la deriva se le quedó clava, aunque estaba disfrazado, pero Dios sí sabía. Y Dios ya había determinado la muerte de Acab. Y una flecha que alguien tiró sin puntería, dijo, la voy a tirar. Pero esa flecha soberanamente fue guiada y le cayó en la parte que tenía en la juntura del coselete y su coraza. Ahí cae la flecha y queda mal herido. Y por la tarde Acab murió. Hermanos, no hagamos ese tipo de alianzas para no echar a perder la bendición. ¿Qué sucede con el creyente necio? Tengo esa pregunta. ¿Vivirá momentos de angustia y de mucho riesgo? ¿Será exhortado por parte de Dios? Y Dios dice en el versículo 1 del capítulo 19, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a la casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí. Y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Sí, Dios va a exhortar. ¿Por qué? Por hacer ese tipo de alianza. Pero ti será disciplinado por Dios. ¿Qué sucede cuando un cristiano ha tenido una alianza con una pequeña zorra? Y si acepta la amonestación del Señor por su necedad, ¿qué va a pasar? Vuelve a la obediencia. Versículo 4, y dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vueltas y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía, oiga esto, a Jehová, el Dios de sus padres. Cuando alguien se da cuenta, dice, sí Señor, cometí un error, perdóname por haber hecho este tipo de alianza, esto no era conveniente Señor, perdóname Padre. Porque en el momento tomé decisiones sin haberte consultado. Me dejé guiar por mis pensamientos, por mis emociones, por mis sentimientos, por mis impulsos. Pero no fue guiado por tu Espíritu Santo. Cuando usted se reconcilia, dice, Señor, perdóname, limpia mi alma. El volver a la obediencia, ¿qué es lo que pasa? Y corrige lo deficiente y refuerza las virtudes que Dios le ha dado. Dios le va a conservar la bendición. Hermano, porque Dios es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Si usted y yo como iglesia estamos dispuestos a proteger la bendición, hagámosla por la obediencia. La exhortación clara es, cuidémonos por favor de hacer alianzas, cosas que no convienen. no haga alianzas, oiga esto, con películas indebidas. No haga alianza con la pornografía. No haga alianza con compañeros que son violentos y que solamente le invitan a los vicios. No haga amistad con personas que usted sabe que lo pueden llevar al fracaso y lo pueden involucrar en algo que usted jamás lo ha esperado. No haga alianzas en un noviazgo y sobre todo en un matrimonio de personas que no tienen la misma experiencia espiritual. No hagamos alianza ministerialmente con personas que no han nacido de nuevo. No podemos poner a nadie a servir en la obra de Dios que no ha nacido de nuevo, solamente por su capacidad intelectual. ¡No se puede! La gente que ha de involucrarse en el proyecto de Dios tiene que ser genuinamente convertido, que haya nacido de nuevo. No se puede hacer ese tipo de alianzas. Por eso, cuidémonos de esas pequeñas zorras. Y Josafat rectificó y la bendición de Dios permaneció sobre su vida. Iglesia de Cristo, no se nos olvide, las bendiciones Dios las da, pero hay que guardarlas. Y sobre todo, yo sé que muchos se han cuidado de cosas grandes, de grandes zorras, grandes problemas, grandes tentaciones, pero cuidémonos de las pequeñas, que me parecen a mí que no son muy importantes, que las puedo pasar por alto. Eso, tarde o temprano, se va a convertir en una enorme piedra de tropiezo. Oremos, Señor Jesús, gracias por esta linda iglesia, Padre. Señor, yo lo he visto, es un pueblo obediente, en gran mayoría, un pueblo hambriento de tu palabra, de ti. Señor, gracias, porque hay sinceridad, aunque en algún momento dado hubo algún tipo de error, pero lo han rectificado muchos. Malas compañías, malas decisiones, malos negocios, malas amistades. Señor, pero tú eres un Dios de restauración, eres precioso. Te pido, Jesús, te pido para gloria tuya, que en la vida de esta iglesia, en forma particular, quite, Señor, ayúdanos a tener cuidado con algunas pequeñas cosas que solamente traen dolor y tristeza. Buen Padre, en este instante te pido que tu presencia llene nuestra vida. Si hay alguien aquí que está con nosotros por primera vez, yo le invito a que usted le entregue su corazón a Jesús. ¿Cómo? Pídale perdón a Dios por sus pecados y dígale: Señor, límpiame con tu sangre. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios lo quiere bendecir, quiere darle vida eterna, quiere ayudarlo a salir de la crisis en la cual se encuentra. Repita conmigo esta oración, ahí donde está, diga conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Límpiame con tu sangre, Señor, que tú derramaste. Reconozco que con todos mis pecados te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, Señor, creo también que tú resucitaste para mi justificación. Ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador y Señor. Aquí te entrego mi vida, todo lo que soy. Haz de mí un milagro. Gracias, Señor. Quisiera saber si hay alguien que hizo esta oración, levante su mano ahí donde está, por primera vez. Si hay alguien que por primera vez le dijo: Señor, aquí te entrego mi vida, le queremos regalar una literatura. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo entregué mi corazón a Cristo? Donde quiera que esté, Ahí se van a acercar los hermanos para entregarle una literatura. Pero vamos a hacer otra oración. Hermanos, yo no sé cuáles son las pequeñas cosas que están ahí que no queremos tratar adecuadamente. Puede ser alianza con la pereza, alianza con la negligencia, alianza con la indolencia, alianza con la falta de perdón. Estas cosas nos dañan. Esas pequeñas zorras las vamos a tratar ahora delante de Dios. Si hay alguien aquí que puede decir, sí, estoy dispuesto a hacer esto, póngase de pie, ahí donde está. ¿Usted conoce qué es? No necesita decírselo a nadie, pero ahí donde está, si usted tiene que tratar esto, póngase de pie. Vamos a pedirle perdón a Dios. Buen Padre, ante ti estamos en este día. Nos arrepentimos, Padre, por haber hecho alianza con lo que no es agradable delante de tus ojos. Y no quiero perder tu bendición y que me arriesgue al punto que todo lo que tú has hecho en mi vida lo eche a perder. Señor, me arrepiento. Si usted quiere decir conmigo esta oración de fe, Señor Jesús, me arrepiento por haber hecho alianza con lo que no tengo que hacerlo. Me duele, Señor, por haberte ofendido. Perdona mi orgullo, mi autosuficiencia, al haber tomado decisiones sin consultarlas contigo. Pero en este día te pido perdón y renuncio en tu nombre a estas pequeñas zorras, y no las quiero nunca más en mi vida. En el nombre de Jesús, decido comprometerme contigo hasta la muerte, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Precioso Jesús, te adoramos, Padre. Vengan, hermanos del cuarteto, adoremos al Señor. Vamos a adorar al Señor. Deje que el Espíritu Santo, hermano, nos lleve a una expresión de gratitud y de amor a Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a esa dimensión a través de estas alabanzas.
Muchos dicen que no existe, otros tratan de engañarme. Hay algunos que me quieren confundir. Mas yo siento en mí el anhelo de buscarte y encontrarte, y mis dudas y preguntas tú las puedas contestar. Quiero creer que tú eres Dios. Señor, mi Dios,
Dios, tú sabes que soy débil, que las dudas me invaden, como un niño frágil soy sin ti. Mas quiero correr el riesgo de por ti dejarlo todo, pues seguro estoy que solo tú me puedes reconciliar. Puedo creer que tú eres
Dios significa que Él sea mi alfa y omega durante todo el día. Implica separar tiempo, implica meterme en oración, implica apartar tiempo. ¿Para qué? No para pedir, sino para gozarme en su presencia, para que Él me ministre, para que Él me hable, para que Él me enseñe. Y cuando esté orando, cuando lea la Biblia, Él me enseñe y que me haga sacar lágrimas porque estoy leyendo las palabras que Dios me está hablando a mi corazón y quedan impactadas y grabadas en mi ser. Cuando la iglesia empieza a enamorarse, volver al primer amor, entonces usted no va a necesitar de que nadie le ame, porque le van a amar, aunque siempre habrá gente que no le va a amar. Pero la iglesia, por eso en el libro de los Hechos, ellos amaban la presencia de Dios y gozaban, dice la Biblia, del favor de todo el pueblo. ¿Sí o no? Cuando Israel sale de Egipto, ellos no pidieron riqueza, sino que los egipcios le dieron los tesoros. Cuando buscamos el rostro de Dios, Dios provee lo que usted y yo necesitamos, hermano. Pero no solo eso, sino que la felicidad y la santidad llega a ser un resultado de buscar el rostro de Dios. Versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Este hombre, o sea, cuando dice se animó, es porque estaba feliz. Es que en la presencia de Dios hay, dice la Biblia, plenitud de gozo. Estaba tan contento. Y hay un escritor de historia eclesiástica que dice: los cristianos sencillamente ganaron el mundo antiguo porque eran cristianos gozosos. Vea esto: una persona que está llena de gozo está llena de energía. Es una persona que tiene un motor, tiene una motivación, quiere emprender, quiere hacer algo. Es una persona simpática, es una persona, es un imán, es una persona carismática. Es una persona que sabe trabajar en equipo, es una persona que sabe empujar, es una persona que tiene entusiasmo. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios, eso es lo que hace. Pero una persona deprimida,
no quiere colaborar, siempre anda hablando cosas negativas y va a decir: Jehová ha dicho que vamos a conquistar esta tierra, pero nosotros nos miramos como langostas a la par de estos gigantes, y las murallas llegan hasta el cielo, ¿sí o no? Y andamos, hermano, es más, hasta andamos pensando en el color de la caja de la funeraria donde vamos a estar ahí viendo el techo. Pero una persona que tiene el gozo de Dios es una persona que tiene entusiasmo. Dice, se animó. ¿Por qué? Hermano, la felicidad, le voy a decir una cosa, es claro, la felicidad jamás va a venir del pecado. La felicidad no viene de la carne, la felicidad viene de la presencia de Dios. La felicidad no viene de su esposa, ni de su esposo, ni de su hija, ni de su padre, ni del abuelito, ni de nadie. La felicidad viene de buscar el rostro de Dios. Y esa felicidad la tiene que dar a los demás. Entonces este hombre estaba tan lleno de felicidad, ¿qué es lo que hizo? Empezó, dice, a quitar, dice en el versículo 6, quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Cuando usted está lleno de felicidad y de bendición en Cristo, no le va a costar soltar, hermano, aquellas cosas del pecado, cosas negativas, las va a hacer a un lado, va a decir, con Cristo he cenado y no necesito más. Va a sentirse lleno. Por eso vemos a Moisés, que dice el libro de los Hebreos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y de los tesoros de los egipcios, porque tuvo por mayores tesoros los vituperios de Cristo. La felicidad que Dios produce hará que nos quitemos, hermano, el manto negativo, pecaminoso, carnal, y vamos a decir, afuera, no lo quiero. Pero va a ser fácil, porque la persona está plena, está llena en su corazón. Ahora, cuando este hombre había llegado a estos niveles, él se aseguró de que esa experiencia no se terminara. Me recuerdo una vez, después que recibí el bautismo del Espíritu Santo, un hermano me dijo, estos 3 meses te va a durar y ahí no más. Yo dije, no, no me va a durar hasta ahí. Esto no se puede terminar y hasta el día de hoy no se ha terminado. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas son de Dios, usted y yo tenemos que asegurarlas. ¿Y cómo lo hizo él? En el versículo 7, el tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos los levitas, Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semerinot, Jonatán, Adonías, Tobías, Todobanías, algo así, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Oiga, ¿por qué quise leer esto? Porque este hombre entendió que era importante la instrucción de la palabra de Dios. Y dentro de ellos estaban estos maestros, iglesia del Señor. Las experiencias espirituales se conservan a través de la sana doctrina. Cuando se pierde la sana doctrina, se puede llegar a perder la felicidad y la santidad, el amor, se puede perder el liderazgo, el respaldo de Dios, la infraestructura y el fortalecimiento espiritual. Necesitamos volver a la palabra. A este hombre envió estos maestros a que enseñasen. Entonces, cuando viene la enseñanza de la palabra, que yo tengo que aceptarla, eso significa que yo tengo que leer la palabra, eso significa que tengo que venir a la escuela dominical, significa que voy a ir al CCDL, al Instituto Bíblico, en todo donde hay enseñanza de la palabra, metámonos. Hermano, por favor, cuando usted ande en su vehículo, ande con la radio cristiana oyendo mensajes, oye, escuchando estudios bíblicos. Compre libros, hermano, mire, en el nombre del Señor, ese cable a lo mejor es una maldición la que tiene ahí en su casa. Le está quitando tiempo para meditar en la palabra de Dios. No digo, hermano, que no vea un partido de básquetbol o de fútbol o las noticias, pero hay algunos, hermanos, que parecen tecolotes viendo unas películas hasta la madrugada y andan cansados y siempre andan cansados. ¿Por qué? Porque han malgastado su tiempo. ¿Cuántas hermanas son noveleras? Yo sé que no han venido este día, pero les encanta. Pero ¿por qué no sacan tiempo para leer la Biblia y leer libros cristianos, instruirse, educarse? Hermano, estamos perdiendo tiempo valioso. ¿Sabe qué? La Biblia dice que la edad del hombre es 70 y lo más fuerte es 80. Y los que están ahí cerquita, el tiempo es más valioso. ¿Para qué? Para que entremos en este avivamiento que Dios quiere. Entonces, la instrucción es importante. Ahora bien, cuando hay una aceptación y ejecución del ministerio de la docencia, porque en este versículo 7 y 8, estos hombres que están aquí, hermano, ellos aceptaron el privilegio de enseñar la palabra. Esta iglesia y cualquier iglesia tiene que aceptar el privilegio de enseñar la palabra de Dios a toda criatura, de predicar el evangelio. Como estos levitas, Dios nos ha llamado como iglesia a instruir en los grupos familiares, instruir en escuela dominical, instruir a los adultos, a todos, enseñar la palabra. Cuando nos involucramos en enseñar y predicar la palabra, acepto el privilegio y ejecuto el ministerio de la docencia. ¿Sabe qué pasa? La enseñanza para en este entonces fue para todos, para niños y adultos. ¿Qué va a pasar? Conoceremos y creceremos en Dios. Aceptaremos nuestra identidad de lo que somos en Dios. Aceptaremos la visión de Dios y vamos a abrir nuestro corazón a Dios y lo cerraremos al pecado. ¿Por qué? Porque la palabra que estamos estudiando es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y la palabra empieza a cortar cosas que no nos convienen en nuestra mente. La palabra empieza a hacer maravilla. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Cada vez que usted y yo nos exponemos a una prédica, una enseñanza, una lectura bíblica, es un soplo de Dios, es vida a nuestro alma y recibimos fortaleza. Y este hombre, Josafat, dijo: no voy a perder esta bendición, hay que instruir, hay que enseñar la palabra. Y eso, ¿qué trajo como resultados? Trajo autoridad espiritual. Ve el versículo 10. Y después que ellos empezaron a enseñar, quizás comenzando el versículo 9, dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Oye, fue una educación poderosa. Qué lindo sería que un día permita a la asamblea legislativa que se enseñe la palabra de Dios en todas las escuelas de este país. Que se predique, se enseñe la palabra. El resultado, oiga, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Dios se va a encargar ¿de qué cosa? De dar autoridad. Cuando la palabra la recibimos, en ese momento, hermanos, hay autoridad espiritual. Dios empieza a bendecirnos. Y sin que usted ande buscando un nivel o una cuota de autoridad, la misma palabra se lo da. Por eso que de repente le van a decir a usted: ¿por qué no le hablas tú al personal? Yo, sí, ¿por qué? Porque han visto autoridad espiritual en su corazón. Le van a invitar a que usted ejecute, digamos, algún ministerio en alguna parte. ¿Por qué? Porque está el respaldo de Dios. Cuando usted conoce la palabra, esa palabra a usted lo promueve, ¿sí o no, hermano? Y hace que un momento dado, hermano, los enemigos que estén ahí no atenten contra usted porque tienen la unción del Espíritu Santo. Y no solo eso, no solamente autoridad, sino que cuando la iglesia está siendo instruida, ama la palabra y la obedece, los recursos humanos y materiales Dios los provee. Versículo 12: iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Recursos no solamente humanos, sino recursos económicos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué nosotros andamos buscando a través de una doctrina de prosperidad que no es bíblica, andamos buscando respaldo financiero? Otros a través del fraude, el engaño, la mentira, quieren atraer riquezas a su vida. Hermano, la bendición Dios se la da. Si nosotros buscamos el rostro de Dios y nos instruimos y conocemos la palabra y nos involucramos ministerialmente en enseñar la palabra, Dios se ha de encargar de dar autoridad. Es decir, Dios va a ungir a su iglesia. La palabra unción en el Antiguo Testamento tenía dos grandes implicaciones: autorización y capacitación. Cuando alguien recibía la unción por el aceite, Dios le estaba diciendo: a ti te he elegido y te he capacitado para hacer esta obra. Cuando usted y yo, hermano, buscamos el rostro de Dios y nos esforzamos de conocer y aplicar la palabra, esa unción va a venir sobre la iglesia. Y entonces la iglesia va a ser como la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia tenía una autoridad de tal manera, hermano, que aún hasta sus enemigos lo mantenía a raya. Y los recursos venían los recursos espirituales. Ahí tenían todo y la iglesia avanzó poderosamente. No se preocupe, Dios va a dar los obreros cuando se busque el rostro de Dios. Ahí vienen hombres valerosos. Es que nadie puede entrar al ministerio si no es una persona valerosa, como menciona este versículo. No solo aprovisionamiento material, sino de recurso humano. Por eso Jesús dijo: rogad al Señor de la mies. ¿Y cuándo vamos a rogar? Cuando estemos buscando su rostro. Ahora bien, se había fortalecido tanto Josafat en esta área, estaba bendecido, todo lo tenía, sobre todo en el área espiritual. Pero hubo un problema, y es aquí donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Y es las malas acciones que de repente pueden surgir por la autosuficiencia. Cuando alguien ha llegado a tener ciertos niveles de bendición en su vida, hay una tentación de hacer las cosas, como dice la canción, a mi manera. Y eso es un grave problema, porque en los momentos de bendición es cuando necesitamos que las cosas se sigan haciendo a la manera de Dios. En el capítulo 18, versículo 1 y 2 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Mira, mire qué contraste. Y yo aquí le pondría un montón de puntos suspensivos. Y contrajo parentesco con Acab. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Quién era Acab? El rey de Israel, que tenía por mujer, por esposa, nada menos que a Jezabel, la bruja más grande de todos los tiempos de aquel entonces. Una mujer que introdujo la idolatría hasta la enésima potencia y dio a sus hijos, o sea, los hijos de estos dos reyes se casaron. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre, Josafat, lleno de bendición? He aquí entonces el peligro de no saber manejar la posición y sus bendiciones. Hermano, que nunca llegue el orgullo a nuestra vida. Y si ya llegó, pidámosle perdón a Dios. El orgullo llega a ser nuestro peor enemigo, sabiendo que yo ya lo puedo hacer. Si yo ya tengo experiencia, la verdad que ninguno de nosotros tiene experiencia, solo Dios es el único experto en todo, hermanos. Es el único que conoce todas las cosas, es el que nos enseña, es el que nos guía. No es que yo ya sé cómo hacer las cosas, en otras palabras, yo voy a guiar mi vida, jamás. Entonces el problema es que cuando alguien está en tanta bendición, en tanta abundancia, puede el orgullo surgir. Y esto tenemos que cuidarlo en la iglesia. Hermano, nunca en el nombre del Señor permitamos que el orgullo a nivel personal, ni a nivel de iglesia, ni a nivel de ministerio, de ningún ministerio de la iglesia, se sienta superior al punto que ya no necesita de Dios. Y siente que tiene que tomar decisiones sin haber orado, sin haber leído la palabra, hacer las cosas por su prudencia humana. ¿Qué pasó? Vea, el peligro de no saber manejar la posición y sus bendiciones. Esto trae, hermanos, graves errores. Y entre ellos es que, le quiero decir una cosa, la libertad que tenemos en Cristo tiene sus límites. No es libertinaje al cual Dios nos ha llamado. Creer que tengo, hermano, el hecho de que Dios nos esté bendiciendo no significa que tengo licencia para hacer lo que yo quiero. También creer que soy el consentido de Dios y que Dios nos va a tolerar todo. Jamás. Tengamos cuidado. No permita que ninguna de estas cosas llegue al corazón. ¿Qué le pasó a este hombre? Hizo alianza anticristiana con este hombre, Acab, y con la bruja de su mujer. En ese momento, cuando nosotros, esta es la pequeña zorra a la cual me quiero referir. Miren, muchas bendiciones se han perdido, porque en el tiempo de la bendición y la prosperidad, tomamos malas decisiones a hacer tipos de convenios, amistades, compañerismo, matrimonios, alianzas ministeriales y muchas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Una, hermanos, vamos a ver por lo menos 6 cosas que van a ocurrir. Primero, nubla el discernimiento espiritual. Versículo 3, vea. Quizás leyendo el versículo 2 también. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a quién, a su consuegro, a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él. O sea, mire, cuando una persona es mala, es astuta y trata de comprar a la persona con regalos, con ovejas y bueyes. Para él, dice, y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Mentira. Josafat no era como Acab. Pero cuando alguien empieza a entrar en alianzas que no son convenientes, empieza a creer que es un mundano, que puede compartir las ideas del mundo, que se siente que es igual. Es que Josafat nunca fue igual como Acab. Entonces la gente llega a creer ese tipo de mentiras porque le nubla el entendimiento, porque esa pequeña zorra, es decir, esos malos pasos que se han dado, hermano, en un momento dado, en una empresa donde usted se hizo una alianza para hacer una empresa con personas que tienen otros valores y otros principios, y usted se ha acomodado a ellos. O en el caso de un matrimonio en yugo desigual, o en un compañerismo, o en una amistad. Claro, vamos a tener contacto con todas las personas, no vamos a rechazar a nadie, al contrario, tenemos que amar a todo el mundo, pero amistad, eso es otra cosa. El matrimonio es otra cosa, hermano. Aliarnos con personas que tienen ideas que son anticristianas y antibíblicas y formar alianzas para ejercer proyectos de esa manera. Entonces, estas cosas, estas pequeñas zorras, algo dice: no, si eso no es nada, eso no es como matar, robar, secuestrar. No, eso. Y algunos dicen: hermano, eso es ser cuadrado, eso es ser antidemocrático. Ahora démosle espacio a todo, todas las ideas que vengan, porque debemos de ser inclusivos. Deje que todo venga. ¿Cómo no? Dijo Jesús: ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque ahí va la democracia, en el camino ancho, porque ahí va la mayoría. El camino angosto lleva al cielo. ¿Por qué? Porque es el que está de acuerdo a la voluntad del Señor. La mayoría quiere complacer los deseos de otros. Y esa pequeña zorra puede echar a perder un ministerio, puede echar a perder su vida matrimonial, puede echar a perder su trabajo, puede echar a perder su economía, su salud y todo lo demás. Le nubla el entendimiento y no tiene confirmación o paz de Dios. Una persona que camina en esta senda no se siente tranquilo. Mire lo que pasa con Josafat en el versículo 4, y dice: Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Por qué estaba pidiendo consultar? Porque no tiene confirmación o paz de Dios. Un cristiano que anda con esas pequeñas zorras se siente intranquilo, no siente paz. No, no, consultemos a Dios. Hermano, cuando usted está en la voluntad de Dios, tiene paz, tiene seguridad. Dios ya le ha confirmado, pero aquí vemos que no tenía paz. No solo eso, sino que pide orientación estando en el problema. ¿Qué está diciendo acá? Ahora consultemos a Dios. ¿No ha visto gente así que, hermano, entra en cosas ilícitas y luego dice: Señor, confírmame tu voluntad? ¿Por qué no le preguntó antes? Como Abraham: aquí está Ismael y te pido que tú lo bendigas. Y Dios le dice: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué me pides que lo bendiga cuando este es tu plan B? Yo tengo un plan A, se llama Isaac. La persona que le da espacio a las pequeñas zorras, lo que pasa es que de repente quiere que Dios le bendiga su mal proceder, y jamás va a suceder. No solo eso, sino que no discierne que las decisiones de su aliado están determinadas por los demonios. Hermano, por eso Dios dice: ¿qué comunión tiene Dios con Satanás, con Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No puede existir. Entonces, este hombre estaba haciendo ese tipo de alianzas. Nunca vaya usted a meterse a un centro de ocultismo, de hechicería o de práctica, lo que sea satánica, por complacer a su consuegro. Ah, no, es que yo no quiero ser antipático. Es mejor ser antipático ante los ojos de los demás, pero ser simpático a los ojos de Cristo. Es mejor, hermano, agradar a Dios que agradar a los hombres. Y entonces aquí viene Josafat, y entonces ¿qué pasa? Viene este hombre y no se da cuenta que las decisiones de su consuegro eran influidas por los demonios. Y usted me va a decir: ¿y cómo sabe eso? En el versículo 17 al 21, dice así: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profeticiría bien, sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en un trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y el otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu, oiga esto, salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en su boca y de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lograrás, anda y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado mal en contra de ti. ¿Qué pasa aquí, hermano? No pudo discernir Josafat que las decisiones de Acab eran influidas por los demonios, y lo estaba invitando a un proyecto de fracaso, porque venía por parte de Satanás. ¿Cuánta gente hoy en día, por hacer ese tipo de alianzas, no puede discernir cuando una profecía es de Dios y creen que Dios está hablando? No toda persona que diga "así dice Jehová" viene por parte de Dios. Hay personas que no pueden discernir entre una literatura buena y una literatura mala. No entienden cuando alguien está predicando palabra de Dios y cuando no está predicando palabra de Dios. No pueden discernir entre una amistad buena y una amistad que no les conviene. ¿Por qué? Sencillamente porque esas personas que le están influyendo en su vida son personas que tienen espíritu de mentira. Un espíritu de mentira estaba influyendo en acá para involucrar también a Josafat. Satanás no solamente quiere destruir a una persona, quiere destruir a todos. De hecho, hermano, el enemigo está tratando de confundir a muchas personas. Por eso que es importante discernir, hermanos, las decisiones, lo que la gente piensa y lo que nos quiere involucrar. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas son totalmente diabólicas. Pero Josafat no la podía discernir, no se dio cuenta de eso. Y él le dijo: subiré contigo. ¿Está usted de acuerdo a subir a un proyecto donde Satanás lo está empujando al infierno? Pero también otra cosa interesante ocurrió en este hombre. No hace caso a la dirección de Dios aún cuando la pidió. Josafat dice: hay un profeta aquí. Le sacan a un hombre llamado Micaías. Y Micaías empieza a profetizar. ¿Y qué pasó? Cuando él dio el mensaje, oiga lo que dice el versículo 25 al 28. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decirle: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Josafat pide dirección de Dios. Viene el mensaje de Dios por Micaías y a la hora de las horas no le hizo caso. ¿Qué pasa? De repente Dios nos está hablando por su palabra, por un mensaje, por un testimonio. Dios nos está hablando en nuestro corazón. Le pedimos dirección, pero cuando viene la dirección de Dios, no le hacemos caso. Y aún así, con un mensaje directo, porque si usted estudia los versículos anteriores, le está diciendo: vi a la nación, al pueblo de Israel tendido en el campo. Y así va a pasar. Y aún así, Josafat se mete. Hermanos, ¿cuántos mensajes necesitamos nosotros para obedecer? ¿Hasta cuándo es que yo quiero hacer la voluntad y Dios nos habla, pero yo quiero hacer mi propia voluntad? ¿Por qué? Por la pequeña zorra. Bueno, esas zorras lo que hacen es nos quitan discernimiento de la dirección de Dios, y cuando viene la palabra no la aceptamos. Y algo más, no pudo discernir la trampa a muerte de su aliado. Mire, Acab, un hombre tan malo, que le mata, fíjense bien, le mata bueyes y cabras y todo lo demás, y tenía ahí, me imagino, todo un lomito de aguja, el puyazo, todo lo que quería, las carnes, las bebidas. Dicen: ah, yo te amo, mi consuegro, eres lo mejor que puede existir. Sin embargo, dice la Escritura en el versículo 29, y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré. Fíjense bien, le dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis contra chico ni con grande, sino contra el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y los rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. ¿Por qué le dijo a Acab: no, quédate con tus vestiduras reales? Para que el enemigo creyera que era Acab. Y yo me voy a disfrazar. ¿Qué es lo cual era la intención de Acab contra Josafat? Que muriese su consuegro. Cuando usted tiene una alianza con una zorra pequeña, ¿sabe cuál es la intención de Satanás? Destruirlo, matarlo. Esas alianzas con esas cosas que Dios no quiere, lo que quieren es destruir. Moraleja: los que fueron engañados por su autosuficiencia sufrirán sus consecuencias, pero los engañadores llevarán la peor parte. Y así pasó. Josafat se encuentra en un grave riesgo y clama a Dios, y Dios lo libera. Pero acá dice la palabra: una flecha a la deriva se le quedó clava, aunque estaba disfrazado, pero Dios sí sabía. Y Dios ya había determinado la muerte de Acab. Y una flecha que alguien tiró sin puntería, dijo: la voy a tirar. Pero esa flecha soberanamente fue guiada y le cayó en la parte que tenía en la juntura del coselete y su coraza. Ahí cae la flecha y queda mal herido. Y por la tarde Acab murió.
Hermanos, no hagamos ese tipo de alianzas para no echar a perder la bendición. ¿Qué sucede con el creyente necio? Tengo esa pregunta. ¿Vivirá momentos de angustia y de mucho riesgo? ¿Será exhortado por parte de Dios? Y Dios dice en el versículo 1 del capítulo 19: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a la casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Sí, Dios va a exhortar. ¿Por qué? Por hacer ese tipo de alianza. Pero y será disciplinado por Dios. ¿Qué sucede cuando un cristiano ha tenido una alianza con una pequeña zorra? Y si acepta la amonestación del Señor por su necedad, ¿qué va a pasar? Vuelve a la obediencia. Versículo 4. Y dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vueltas y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía, oiga esto, a Jehová, el Dios de sus padres. Cuando alguien se da cuenta, dice: sí, Señor, cometí un error, perdóname por haber hecho este tipo de alianza, esto no era conveniente, Señor, perdóname, Padre, porque en el momento tomé decisiones sin haberte consultado. Me dejé guiar por mis pensamientos, por mis emociones, por mis sentimientos, por mis impulsos, pero no fue guiado por tu Espíritu Santo. Cuando usted se reconcilia, dice: Señor, perdóname, limpia mi alma. El volver a la obediencia, ¿qué es lo que pasa? Y corrige lo deficiente y refuerza las virtudes que Dios le ha dado. Dios le va a conservar la bendición, hermano, porque Dios es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Si usted y yo como iglesia estamos dispuestos a proteger la bendición, hagámosla por la obediencia. La exhortación clara es: cuidémonos, por favor, de hacer alianzas, cosas que no convienen. No haga alianzas, oiga esto, con películas indebidas. No haga alianza con la pornografía. No haga alianza con compañeros que son violentos y que solamente le invitan a los vicios. No haga amistad con personas que usted sabe que lo pueden llevar al fracaso y lo pueden involucrar en algo que usted jamás lo ha esperado. No haga alianzas en un noviazgo y sobre todo en un matrimonio de personas que no tienen la misma experiencia espiritual. No hagamos alianza ministerialmente con personas que no han nacido de nuevo. No podemos poner a nadie a servir en la obra de Dios que no ha nacido de nuevo, solamente por su capacidad intelectual. No se puede. La gente que ha de involucrarse en el proyecto de Dios tiene que ser genuinamente convertido, que haya nacido de nuevo. No se puede hacer ese tipo de alianzas. Por eso, cuidémonos de esas pequeñas zorras. Y Josafat rectificó y la bendición de Dios permaneció sobre su vida. Iglesia de Cristo, no se nos olvide, las bendiciones Dios las da, pero hay que guardarlas. Y sobre todo, yo sé que muchos se han cuidado de cosas grandes, de grandes zorras, grandes problemas, grandes tentaciones, pero cuidémonos de las pequeñas, que me parecen a mí que no son muy importantes, que las puedo pasar por alto. Eso, tarde o temprano, se va a convertir en una enorme piedra de tropiezo. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta linda iglesia, Padre. Señor, yo lo he visto, es un pueblo obediente, en gran mayoría, un pueblo hambriento de tu palabra, de ti. Señor, gracias, porque hay sinceridad, aunque en algún momento dado hubo algún tipo de error, pero lo han rectificado muchos. Malas compañías, malas decisiones, malos negocios, malas amistades. Señor, pero tú eres un Dios de restauración, eres precioso. Te pido, Jesús, te pido para gloria tuya, que en la vida de esta iglesia, en forma particular, quite, Señor, ayúdanos a tener cuidado con algunas pequeñas cosas que solamente traen dolor y tristeza. Buen Padre, en este instante te pido que tu presencia llene nuestra vida. Si hay alguien aquí que está con nosotros por primera vez, yo le invito a que usted le entregue su corazón a Jesús. ¿Cómo? Pídale perdón a Dios por sus pecados y dígale: Señor, límpiame con tu sangre. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios lo quiere bendecir, quiere darle vida eterna, quiere ayudarlo a salir de la crisis en la cual se encuentra. Repita conmigo esta oración, ahí donde está, diga conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Límpiame con tu sangre, Señor, que tú derramaste. Reconozco que con todos mis pecados te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, Señor, creo también que tú resucitaste para mi justificación. Ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador y Señor. Aquí te entrego mi vida, todo lo que soy. Haz de mí un milagro. Gracias, Señor. Quisiera saber si hay alguien que hizo esta oración. Levante su mano ahí donde está, por primera vez. Si hay alguien que por primera vez le dijo: Señor, aquí te entrego mi vida, le queremos regalar una literatura. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo entregué mi corazón a Cristo? Donde quiera que esté, ahí se van a acercar los hermanos para entregarle una literatura. Pero vamos a hacer otra oración. Hermanos, yo no sé cuáles son las pequeñas cosas que están ahí que no queremos tratar adecuadamente. Puede ser alianza con la pereza, alianza con la negligencia, alianza con la indolencia, alianza con la falta de perdón. Estas cosas nos dañan. Esas pequeñas zorras las vamos a tratar ahora delante de Dios. Si hay alguien aquí que puede decir: sí, estoy dispuesto a hacer esto, póngase de pie ahí donde está. Usted conoce qué es, no necesita decírselo a nadie, pero ahí donde está, si usted tiene que tratar esto, póngase de pie. Vamos a pedirle perdón a Dios. Buen Padre, ante ti estamos en este día. Nos arrepentimos, Padre, por haber hecho alianza con lo que no es agradable delante de tus ojos. Y no quiero perder tu bendición y que me arriesgue al punto que todo lo que tú has hecho en mi vida lo eche a perder. Señor, me arrepiento. Si usted quiere decir conmigo esta oración de fe: Señor Jesús, me arrepiento por haber hecho alianza con lo que no tengo que hacerlo. Me duele, Señor, por haberte ofendido. Perdona mi orgullo, mi autosuficiencia, al haber tomado decisiones sin consultarlas contigo. Pero en este día te pido perdón y renuncio en tu nombre a estas pequeñas zorras y no las quiero nunca más en mi vida. En el nombre de Jesús decido comprometerme contigo hasta la muerte, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Precioso Jesús, te adoramos, Padre. Vengan, hermanos del cuarteto, adoremos al Señor. Vamos a adorar al Señor. Deje que el Espíritu Santo, hermano, nos lleve a una expresión de gratitud y de amor a Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a esa dimensión a través de estas alabanzas.
Muchos dicen que no existen, otros tratan de engañarme. Hay algunos que me quieren confundir. Mas yo siento en mí el anhelo de buscarte y encontrarte, y mis dudas y preguntas tú las puedas contestar. Puedo ver que tú eres Dios. Quisiera ya poder llegar. Puedo creer, puedo sentir que allí estás y quieres ser Dios. Tú sabes que soy débil, que las dudas me invaden. Como un niño frágil soy sin ti. Mas quiero correr el riesgo de por ti dejarlo todo, pues seguro estoy que solo tú me puedes reconciliar. Puedo creer que tú eres Dios. Señor mi Dios, puedo creer que tú eres Dios, mi amado hogar, que quisiera ya poder llegar. Puedo creer, puedo sentir que aquí estás y quieres ser.